hay como cierta incertidumbre, porque por un lado tenemos un aumento muy fuerte de números de casos, pero por otro lado tenemos como un relajamiento a la hora del protocolo y las medidas. Sergio, ¿nos escucha? Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Como siempre, un placer hablar con usted y, bueno, tener la mirada médica, ¿no? Y saber cuál es la situación aquí en la provincia de Mendoza a la hora de tener en cuenta ciertas cuestiones protocolares. ¿Reforzamos, no reforzamos? ¿Cómo estamos?
Estamos en el momento de casos que vienen en crecimiento, que es propio lo que ha sucedido en todo el mundo. Y que esto no escapa a la realidad que estamos viviendo. Y acá tenemos que entender que en lo que hemos aprendido en estos 8 meses que llevamos del descubrimiento de este virus allá en China, en la ciudad de Wuhan, en donde se pudo identificar a principios de enero de este año, de que era un virus respiratorio y que después fuimos observando que era altamente transmisible. El aprendizaje nos fue dejando enseñanzas y que es lo que tenemos que aplicar y entender que es altamente útil, que tiene que ver con proteger nuestras secreciones respiratorias. Hoy toda la evidencia a nivel mundial demuestra que cuando usamos correctamente la mascarilla facial o tapabocas o barbijo social, es la medida que más impacto ha tenido. Ya hay trabajos científicos que así lo demuestran, que aquellos que han sido portadores del virus y han estado en contacto con otras personas, pero que ambos usaron esta mascarilla facial o barbijo, no se contagiaron. Y que esto es fundamental tenerlo en cuenta y comprenderlo. Entonces, tenemos que aprender y entender que el uso del barbijo es algo fundamental y que tiene un beneficio indudable para la población.
O sea que usted, digo, desde esta perspectiva, ¿se podría volver a una normalidad siempre y cuando con barbijo?
Lo que tenemos que entender es que hay actividades que sin duda se van a ver siempre restringidas o limitadas. Esto es indudable, porque no, es inherente al riesgo de dicha actividad. Pero hay gran cantidad de actividades que se pueden llevar como lo hemos hecho hasta ahora, manteniendo estos recaudos de mantener la distancia interpersonal de 2 metros, que es fundamental entenderlo, usar el barbijo en forma permanente y tratar de estar en espacios que estén bien ventilados. Con estos elementos el riesgo de contagio es bajo, y que si sucede, lo otro que se ha evidenciado es que la carga viral va a ser mínima. Esto hace que tengamos la posibilidad de poder estar en alguna situación de menor riesgo.
Actividades así como conglomeración de personas, manifestaciones como las de ayer, ¿son recomendables?
Todas las medidas que se están llevando adelante las tenemos que cumplir, que esto es fundamental, evitar las aglomeraciones de personas, que es donde se ha visto que hay mayor contagiosidad o mayor riesgo para este tipo de transmisibilidad. Entonces, tratar de cuidar y respetar estos cuidados fundamentales que hemos dicho: distanciamiento entre personas de al menos 2 metros, el uso de la mascarilla facial permanente, evitar los sitios donde hay aglomeración de personas, son elementos fundamentales para disminuir la transmisibilidad. Porque si esto no se cumple, lo que vamos a ir observando es que cada vez vamos a tener más casos y que en definitiva lo que va a traducirse es en una saturación de los servicios asistenciales, que es lo que tenemos que evitar. Porque cuando eso sucede, no solamente se van a ver afectados aquellos que tienen la infección por el coronavirus, sino todos aquellos que necesiten el servicio de salud por cualquier emergencia, sea quirúrgica, cardiológica o neurológica, porque van a estar abarrotados de pacientes. Entonces, esto hace a la responsabilidad que escuchamos que las autoridades están pidiendo. Es simple, no tenemos que hacer cuestiones tan complejas, sino tener estas pautas de autocuidado y de responsabilidad para que podamos seguir transitando esta situación que hoy atraviesa nuestro país y nuestra provincia, en la forma más equilibrada y regulada posible hasta que podamos tener el acceso a un tratamiento efectivo, como hoy vemos que es muy promisorio, una vacuna que estará disponible seguramente en el primer semestre del año que viene.
Doctor, ¿y qué, como trabajador usted de la salud, y viendo lo que se veía en el día de ayer, la aglomeración de personas, la falta de distanciamiento, la falta de uso de tapabocas en el medio de una pandemia, ¿qué reflexión hace usted de esa situación y qué le dice a esa gente? Porque uno lo puede contar, pero un trabajador de la salud lo puede expresar de una mejor manera lo que se está viviendo día a día dentro de los hospitales y las clínicas.
Y es esto de entender cuál es el riesgo. Uno comprende que existe el derecho a reclamar y que existen realidades que llevan a que se movilice tantas personas, pero a veces tenemos que ver cuál es la mejor forma en que uno se puede expresar, hacer su reclamo, respetando esta situación de riesgo que existe. Uh-huh. A veces esta cuestión de hastío, cansancio, más de 150 días de aislamiento, se traduce a veces en estos comportamientos que uno tiene una lógica, pero tenemos que insistir y repetir cuáles son los riesgos y los cuidados que tenemos que llevar adelante, porque si bien este virus tiene un altísimo porcentaje de personas que transitan la infección sin mayores complicaciones, vemos que hay algunas que pueden tener un desenlace muy complicado, que pueden dejar, como vemos en algunos trabajos, algún tipo de secuelas, y otros puede llegar a costarle la vida. Entonces, no sabemos quién está en un grupo o en otro. Claro. La mejor forma es cuidarse y cuidar al otro. Y la forma que tenemos que hacerlo es lo que hemos mencionado. Por eso, esto es un comportamiento social que tenemos que entender para poder transitar este difícil año que nos ha tocado, y que la mejor forma es cuidándonos, porque si nos cuidamos, podemos cuidar a los otros. Y de esta forma vamos a poder mantener esta actividad que hoy está limitada, pero que en definitiva se puede llevar adelante, como ciertas actividades comerciales, ciertas actividades laborales, que es lo que va a permitir que podamos seguir transitando hasta que se encuentre una solución, que todo el mundo viene trabajando fuertemente para ello, y yo creo que sin dudas nos va a permitir poder salir de esta crisis sanitaria, de salud, social, psicológica, en la que todos estamos inmersos, pero con una esperanza. Pero en el intertanto, las medidas son estas.
Doctor, y por último de mi parte, ¿qué es el dióxido de cloro? ¿Qué consecuencias tiene para mi salud si lo consumo, y de qué manera lo debo de utilizar, que no sea para consumo como se está viendo y se está promocionando en medios de comunicación, páginas en redes sociales y demás? ¿Qué es y cómo lo tengo que usar, si es que lo puedo usar?
El dióxido de cloro es un desinfectante y se puede usar para aplicar sobre superficies, como utilizo el hipoclorito de sodio, o como puedo llegar a utilizar para ciertas actividades el amonio cuaternario. Uh-huh. Nunca tomar estas sustancias, porque son muy agresivas para nuestros tejidos. El hecho es que hay algunos que buscan soluciones mágicas, ya desde hace muchos años vienen promocionando esta solución mineral milagrosa, que es ni más ni menos que un desinfectante simple, muy utilizado en la industria para el blanqueo de papel, para potabilizar el agua, pero nunca dentro del uso medicinal o terapéutico o preventivo de ninguna patología. Y esto es lo loco, que se trate de promocionar e insistir que tiene algún uso benéfico. No hay ninguna evidencia a nivel mundial, y que se viene trabajando en distintas líneas de investigación, que hayan demostrado algún beneficio para alguna enfermedad o patología. Sí, en todos los trabajos quedó evidenciado que produce un daño a aquellos que se ven expuestos a estas sustancias, como efectos o trastornos gastrointestinales, con vómitos, diarreas.
Y este fin de semana se registraron muertes, una en Neuquén, un niño de 5 años.
Que se encuentra investigando, que venía tomando este producto, claro. Hubo otro en Jujuy, pero si investigamos, hay casos de muertes relacionados en distintas partes del mundo, donde por ejemplo en España hubieron muertes donde alguien lo estaba tomando para prevenir la malaria, claro. Donde ha habido acciones judiciales para aquellos que vienen promocionando ilegalmente estos compuestos, haciendo creer a las personas falsamente que sirve para curar algún mal, y por otro lado, a través de esto haciendo tomar una sustancia que es tóxica para el organismo. Por lo tanto, ha habido este tipo de acciones judiciales en distintos lugares. El mismo Ministerio de Salud de Bolivia tuvo que salir a hacer una acción legal porque también se promocionaba en distintos municipios la ingesta de esto como preventivo de la COVID, y que sabemos que las consecuencias que puede tener para la salud son nefastas.
Una consulta que le quería hacer, doctor, pero lo voy a cambiar de tema, que tiene que ver con una controvertida estrategia que han propuesto dos epidemiólogos que son ingleses, Rag Bhopal, profesor de la Edimburgo, y Eric Caumes, que ellos hablan de que los jóvenes se contagien de una manera estratégica, impedir totalmente el contacto jóvenes adultos, mayores, y que se contagie esta población para hacer el supuesto efecto, otra vez aparece, ¿no?, el efecto rebaño. Exactamente. Esto, quiero saber su opinión al respecto.
Sí, tenemos el ejemplo de que esto lo mencionó y apostó a esto el primer ministro de Inglaterra, y también lo apostó el primer mandatario de Estados Unidos. Vemos cuáles son los datos, las estadísticas y la situación que existe. Hoy hemos visto que este efecto rebaño todavía está en investigación, ver qué tipo de inmunidad deja, y que si dejamos que los jóvenes se infecten, ¿estos jóvenes dónde viven?
Sí, acá, con
tienen
nosotros.
Familia, sí. Y tienen padres, tienen abuelos, y que son transmisores del virus y que van a involucrar al resto de la sociedad. Entonces, esta hipótesis genera este riesgo. Sin duda que se va generando paulatinamente con esta... Este proceso que estamos llevando adelante, como decíamos en un comienzo, de que van habiendo más casos y hay una gran cantidad de población de nuestra provincia, nuestro país, que se ha infectado y que a lo mejor ni se han enterado, que han tenido un dolor de cabeza o un resfrío o una molestia no significativa y han padecido la infección sin tener sintomatología. Esto va generando, sin duda, que algunos se infecten y que tal vez estén generando anticuerpos para ir frenando esto, que es lo que puede haber pasado en otras partes del mundo, donde tenían cientos o miles de infectados por día y después decae abruptamente. Pero esto no indica que abramos las puertas, que se infecten todos de golpe, porque muchos pueden tener complicaciones severas, sobre todo los más vulnerables.
Totalmente.
Que hoy también estamos viendo que no solamente fallecen los pacientes añosos, sino también hay jóvenes y niños que pueden verse impactados. Entonces, el proceso es que esto sucede, se va desarrollando, pero tiene que ser en una forma controlada para lograr que haya el menor impacto posible.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este diálogo que ha tenido con Radio Nacional. Como siempre, muy agradecidos. Que tenga buen día.
Al contrario, ha sido un gusto. Que tengan buen día a ustedes. Hasta luego.
Bueno, dialogábamos con el doctor Sergio Zaraco, que nos contaba acerca de la situación, de la importancia, ¿no?, de reforzar las medidas. Fue claro, estas son las normas, dijo, y hay que apostar a lo que existe, evitar el conglomerado de personas, el uso siempre del barbijo a la hora de estar con otras personas. Él es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y hacía mención a que, bueno, hay que seguir reforzando todas las medidas que ya tenemos y respetándolas, porque hasta ahora, hasta como decía él, ¿no?, que salga la vacuna, es importante tener este recaudo.